Continuando en este estudio de libros de restauración, les voy a invitar a abrir sus Biblias conmigo aquí al libro de Lamentaciones, capítulo 3. Esta habrá de ser la última sesión que habremos de estar tratando tocante a lo que es el cautiverio. Porque a partir de aquí en lo adelante estaremos ya tratando lo que es la restauración. Pero hasta aquí hemos tenido que ver, ¿verdad?, la causa del cautiverio y todo lo que ha estado aconteciendo, especialmente en la última sesión, cuando tratábamos acerca del libro de Lamentaciones. Tremendo. Ese mensaje en ese libro es tremendo. Y en esta hora, partiendo de la última sesión que tuvimos, hay algo en ese libro y en un capítulo 3, que no redundamos mucho, no abundamos mucho en la vez anterior, pero que esta vez nos va a servir de introducción para lo que va a ser expuesto en esta mañana. Decía que en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 1, miren cómo comienza este capítulo. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó. Quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad, como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Quisiera tomar el versículo 1 y el último versículo que acabamos de leer, el versículo 8 ahora, donde dice: yo soy el hombre, verso 8. Voy a usar la palabra que en vez de cuando, o en vez de la palabra aún. Yo soy el hombre que cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. ¿Recuerdan que decía: cuando claméis yo no oiré, en la clase anterior? Yo soy el hombre. Jeremías, a él se le adjudica, ¿verdad?, este libro. Lamentaciones, el profeta gimiente, como se le conoce a él. Pero debemos de entender también que no es el hombre. No es la vasija, es el contenido. Y en este caso el Señor, más bien, perdón, el profeta, mesiánicamente, estaba siendo usado para experimentar su propio quebranto por ver el estado en que se encontraba el pueblo de Israel en el cautiverio. No sé si recuerdan que fue dicho en la vez anterior que el Señor siempre se identificó con su pueblo en toda y cada una de las situaciones por la cual el pueblo hubiere de pasar. Eso es importante. Él dice: estaré con vosotros todos los días, no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, sino Él es un Dios cercano a los hombres, no es un Dios aparte, Él está con su pueblo. A lo dicho, y ahora más directamente, esta es una expresión mesiánica que a través del siervo el Señor daba a entender de su relación con el Señor, con su pueblo. Y en esta hora vamos a estar viniendo aquí a tres puntos que vamos a estar desarrollando. El primero tiene que ver con propósito en el cautiverio. Hemos visto las distintas cosas que tienen que ver con el cautiverio, pero ahora veamos, por favor, el propósito en el cautiverio. ¿Por qué? Porque es que el Señor ha escogido, entre otras cosas, aquella parte de su pueblo que Él le permite sobrevivir sobre la faz de la tierra, que escaparon la espada y todo ello, ¿por qué es que el Señor le permite sobrevivir a ese pequeño pueblo? Digo, sobrevivir sobre la faz de la tierra. En Isaías capítulo 26, Isaías 26, dice aquí, pudiera leer otros versículos, pero ahí directamente, en el versículo 10 dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Una cosa es el impío, aquel que obviamente no ha aún nacido de nuevo, las naciones, aquellos que no han recibido aún al Señor, al Mesías como Salvador personal. Pero, fíjese, aquí está hablando acerca de el malvado, y algo que tenga que ver no solamente con las naciones, sino aún con su propio pueblo. Aún con su propio pueblo. No es solamente con las naciones que no conocen al Señor. Y esta es la forma de poder presentar la razón por el cautiverio. ¿Qué propósito hay en ello? Para que aprenda que... El aprender no es para el inconverso. Lo que le hace falta al inconverso es nacer de nuevo. Así que el aprendizaje es ¿para quién? Para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Entonces dice, una vez más el verso 10, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Entonces, ¿para quién es el cautiverio? El cautiverio es para el pueblo de Dios, que ha actuado malvadamente, que ha hecho fuera de la voluntad del Señor, y entonces para ello viene la disciplina, y en este caso, el cautiverio. Bien, en Hebreos, en relación con lo dicho, aprender, dice, aprenderá justicia, en Hebreos capítulo 12, pasaje ya conocido para ahora, por todos ustedes, dice en el versículo 6, aprender justicia. Perdón si les dije el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota. Esa parte de la disciplina, esa parte del castigo de lo cual conlleva o lo cual contiene el cautiverio, dice aquí, entre otras cosas, dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Yo soy el hombre que ha sentido los efectos del cautiverio, parafraseadamente dicho, lo que leíamos allá en Lamentaciones 3, que cuando oró, dice, él cerró sus oídos, y si ustedes recuerdan el Señor desde la cruz, Dios mío, cerró sus oídos, ¿por qué me has desamparado? Bien, yo soy el hombre. Verso 7, si soportáis la disciplina, no aprenderá, la disciplina es para que aprenda, la disciplina no es un castigo como tal, no es el propósito, no es de destruir, es de enmendar, es ayudar a esa vida. Entonces dice, si soportáis la disciplina, Dios, eso es su pueblo, Dios os trata como a hijos, en la disciplina, en el azote, ahí está Dios. ¿Qué está haciendo el Señor con ese pueblo, en medio de ese cautiverio? Está disciplinándolo para que aprenda. Si no, no aprende justicia en tierra de rectitud. Dice el verso 7, Dios os trata como a hijos porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban como dice, los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es, para que aprendamos, para que aprendamos. Dice, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así que ese trato es esencial en la vida de todo aquel que él recibe como él. Hay una cosa muy interesante. El cautiverio, el propósito del cautiverio, el propósito de ese estado, siendo uno creyente, si conlleva al cautiverio, el propósito de ello es de cambiar, pero cambiar a través de un aprendizaje. No es una transformación, es un cambio. Y ese cambio lo va produciendo el Señor en la formación del carácter de su Hijo. ¿Quién es el que clama? Yo soy el hombre. Decía en Lamentaciones, yo soy el hombre. Es formar el carácter de su Hijo en nuestras vidas, lo cual tiene que ver a través de un proceso, un trato de disciplina con la vida de cada uno de sus hijos. Bien, en Lamentaciones capítulo 3, una vez más, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31. Al que ama disciplina. Porque el Señor, dice la palabra, no desecha para siempre. Pero aparentemente ha desechado. Pero dice no para siempre. Verso 32. Antes sí aflige. También se así que aflige y se compadece. Dice, según la multitud de sus misericordias, verso 33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No se complace, eso sería masoquismo. No lo hace, dice en el versículo 33, no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No es una cosa que él se deleite en ello, es que él ve la necesidad de esa disciplina a través de su hijo, recordando esto siempre, que no es directa, que siempre es indirecta, en todo momento. Eso es lo importante de todo. Que la disciplina del Señor no la tomemos directamente, sino a causa de su Hijo Jesucristo, el Mesías, en nuestras vidas, a causa del primogénito en nosotros. Eso es vital. Decía también que en Eclesiastés, en el capítulo 7, leemos aquí en el versículo 3, todo esto dentro del contexto del cautiverio, dentro del contexto de la disciplina. Mejor, verso 2, perdóneme, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Dicho de esta manera, el que vive, el que sobrevivió al fallecido, va a tomar en cuenta lo que ha sucedido en la casa del luto. Ahora bien, verso 3. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza, lamentaciones. Cautiverio, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. ¿Por qué? La razón, propósito en el cautiverio. ¿A qué se debe que debe de haber cautiverio si fuere necesario en la vida de los hijos de Dios? Él está tratando con el corazón, El problema es el corazón. Recuerdan, se apartó. El problema es cuando el corazón se aparta y el Señor no deja que eso acontezca, sino que lo vuelve otra vez a traer a Él a través de las circunstancias, llamadas circunstancias, que no son otra cosa que medios que el Señor usa, están a su disposición para enmendar el corazón. Propósito en el cautiverio. Enseñarle al malvado, o aquel que ha hecho malvadamente, a su pueblo, cual sea la situación, enseñarle otra vez y traerle otra vez a ese estado en el que el Señor pueda continuar tratando con él y enseñarle justicia para cuando llegue a tierra de rectitud, o cómo debe de actuar en su reino, tierra de rectitud en su reino. Ahora, dejando ya ahí, ya como viniéramos a decir, ya ese es el fin del asunto del cautiverio. Es como si a partir de ahora ya no se habrá de tratar más acerca del cautiverio, porque ya se ha visto el cautiverio, cómo fue que se llegó a ese punto y qué es lo que el Señor logra, desea alcanzar a través del cautiverio. Ya, hasta ahí. A partir de ahora comienza lo que es este libro, o sea, este curso, libro de restauración. Para llegar a este punto, tuvimos que pasar por todo lo anterior, o exponer todo lo anterior. Es en el segundo punto. Razón de la restauración. En Deuteronomio capítulo 4, les pido encarecidamente, ¿verdad?, que tomen en cuenta dónde comienza una cosa, dónde termina y dónde empieza esto otro, para no mezclar las cosas, cada cosa según el lugar que le corresponde. Deuteronomio capítulo 4, razón de la restauración. Algo que ya habíamos también tratado anteriormente, pero a partir de ahora ocupa un lugar específico. Capítulo 4, verso 29. Mas si dejareis, perdón, si desde allí buscareis a Jehová, ¿desde dónde? Versículo 27. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos, palabra clave en lo que estamos tratando, restauración, pocos, esa palabra la pueden subrayar, si gustan, claro. Quedaréis pocos en número entre las naciones a los cuales os llevarán, no Nabucodonosor ni los sirios. Es el Señor. Eso es vital, eso es necesario que lo entendamos en el santo ministerio. Y allí serviréis, verso 28, pero bien, verso 29. Mas si desde allí, ese es el punto de transición de la restauración. Ahí comienza la restauración. Mas si desde allí, desde el cautiverio, buscareis a Jehová tu Dios, lo hallarás allí. Dice, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en lamentaciones, angustia, lamentaciones. Muchas vidas que cuando llegan a ese estado, lo primero que sienten es que el Señor ya no está con ellos. Conocer el propósito, el trato del Señor con la vida de uno y como pueblo, que es necesario en el ministerio para saber en consejería, etcétera, cómo es que el Señor, o sea, conociendo los caminos de Jehová, conociendo el procedimiento del Señor ante cualquier situación que sea. El Señor quiere prepararnos para eso. En el capítulo 4, versículo 29, versículo 30, cuando estuvieres en angustia, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres, eso es conversión, buscar y convertirse. Dice, y te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te desamparará, y esta es fundamentalmente la razón de la restauración. El pacto. El compromiso de Dios consigo mismo, que tratábamos en la clase también anterior. Es por ello que en el Salmo 74, versos 18 al 20, y especialmente el verso 20, que habíamos leído recientemente, donde se decía, mira al pacto. El creyente le dice, mira al pacto, porque Dios es Dios de pacto. ¿Quieren realmente tocar al Señor en una forma bien real? Oigan la voz, al oír su voz habremos de conocer su palabra, habremos de oír su palabra y podremos hablar en sus términos. En vez de tratar de traer a Dios a nuestro estado, vengamos al estado de Dios, vengamos a la presencia de Dios y tratemos con Él como Él entiende, no como nosotros queremos que Él entienda. ¿Cómo poderlo hacer? Conociendo su pacto, el valor de su palabra, el valor de su compromiso. Eso es necesario en la vida para uno y también para aquellos a quienes el Señor nos ha de permitir servirle. En Isaías, en el capítulo 49 de Isaías, acuérdate del pacto. Decía, y repito, yo soy el hombre, el Mesías, allá en el libro de Lamentaciones. Aquí en Isaías 49, versículo 14. Versículo 14. Pero Sion dijo, típico, normal, me dejó Jehová. El Señor, y aquí está, se olvidó de mí. Respuesta divina. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Se dice, y en esto yo no soy experto de más está decir, pero se dice que la mujer al dar a luz sufre un trauma tremendo. Y eso, ¿no es verdad? ¿Quién mejor que un oncólogo? En este caso, aunque nunca tampoco ha tenido, pero una mujer más bien, una madre, ¿verdad? Aún en el caso de un embarazo. Aborto. Estaba pensando más bien hasta aún en el caso, el trauma. ¿A qué conlleva un aborto? Parte de su ser. Y dice, usando este ejemplo, verso 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, ese es el pacto, aunque ella olvide. Vosotros no guardasteis mi pacto, dice el Señor. Dice, pero yo lo he mantenido, yo lo he guardado y lo guardaré. Verso 15, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre. No estuvieron. Están siempre tus muros. Y por ahí, ¿no verdad? Pudiéramos. Cuando se habla de la razón de la restauración es porque Él no se olvida de su pacto. ¿Por qué entonces ha estado esperando todo este tiempo para actuar? Porque estaba esperando a que el pueblo de Israel se torne, busque a Jehová, de quien se han olvidado, busquen a Él nuevamente, para entonces Él proceder a actuar conforme a su pacto. No sé si esto me di a entender. muchas veces está esperando por el Señor, y lo que el Señor está haciendo es esperando por uno. Muchas veces hay quienes caen en el cautiverio y simplemente se quedan allí postrados. ¿Han visto alguna vez algún niño cuando al caerse se queda ahí nada más? ¡Pero levántate!, le dicen, y se queda ahí postrado. Y hasta que no levanta realmente no responde. Bueno, el Señor está esperando, en este caso, cuando hay cautiverio, a que el pueblo se torne a Él, busque su rostro, se vuelva a Él, oiga su voz, y desde allí el Señor oirá, y a partir de ese momento comenzará el proceso de restauración. ¿Cómo comienza? Comienza con esto. El Señor es fiel a su pacto. Eso es lo que debemos de reconocer en todo momento. El Señor es fiel a su pacto. En 2 Timoteo capítulo 2 y en el versículo 13 pudiéramos inclusive ir un poquitito más adelante. Dice aquí en el capítulo 2 versículo 11, decía 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿A dónde conlleva todo ello? A lo mismo que venimos diciendo. Me olvidaré, como la mujer que acaba de dar a luz, se olvidará de su hijo, el hijo de su vientre. El Señor no puede negarse. Aunque le negáremos, dice Él, versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que lo que se mantiene en pie es la parte de su pacto que Él se ha comprometido consigo mismo. Esa es la razón fundamental por la restauración. ¿Tiene que pasar todo creyente por tal cosa como cautiverio? No necesariamente. No necesariamente. Una vez más. ¿Tiene que pasar todo creyente por el cautiverio, por la disciplina? No necesariamente. Pero si no hay cambios, porque la vida del creyente es un proceso, está siendo formado. ¿Recuerdan las palabras de Pablo hacia los Gálatas? ¿Cuánto me angustio, cuánto sufro hasta que Cristo sea formado? Así que el creyente está siendo formado. La vida del Señor, el carácter del Señor se está formando en el creyente. Y cuando no hay cambio individual, o sea, un proceso formativo, no hay cambio en la vida de uno, o personalmente, o colectivamente como congregación, se puede anticipar que algo ha de acontecer. Hay un pasaje que solamente quiero que ustedes tomen nota de ello, en algún momento lo pueden leer. Tiene que ver con Moab. Y me refiero a Jeremías 48, versículo 10. Dice que quieto estuvo Moab desde su juventud. Y dice que no ha habido cambios, no ha sido trasvasado de vasija en vasija. Dice, por lo cual ha mantenido su mismo olor, su misma fragancia. Eso es un ejemplo de alguien que se ha estancado. Y el Señor usa a tal como Moab como ilustración. ¿Qué hay de la vida del creyente? Y pregunto, ¿cuántas vidas creen ustedes que han recibido al Señor y ustedes ven que año pasa, uno año tras año, y no hay cambio en esa vida? Como lo vio el día que supuestamente recibió al Señor, no ha habido cambio y han pasado los años. ¿Qué hará el Señor? Romperá las vasijas y serán trasvasados de vasija en vasija. Eso forma parte de lo que es el cautiverio, ayudarnos a ser formado a través de presiones, a través de conmociones, típico de lo que el Señor hace en la vida de uno. Amén. Si no captaron el pasaje del Escrito una vez más, es Jeremías 48, versículo 10. Amén. Él es la razón de la restauración. Con ese pensamiento en mente, venimos a este último punto, la fuente de la restauración. Vamos a dirigirnos a Isaías capítulo 22. La manera de poder decir fuente, pudiéramos decir origen también, ¿no? Donde se origina la restauración. Isaías 22. Versículo 20. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave, todo esto simbólico, ¿verdad? Pero bíblicamente tiene un significado. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme. Será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Cuando habla de este nombre Eliaquim, es una combinación, como es una composición, es típico de la palabra hebrea, los nombres. Y esto tiene que ver principalmente con, dice, mi siervo Eliaquim. Esto tiene que ver, esta composición de nombre, con él, lo cual yo quisiera que ustedes en algún momento pudieran ver, si son tan amables, no ahora, pero en algún momento, en el capítulo 17 del libro de Génesis, cuando el Señor se le revela a Abraham como El Shaddai. Ustedes que tienen, principalmente los que tienen la Biblia Scofield, podrán ver en la parte inferior de la página una nota sumamente interesante acerca del nombre Eliaquim. No el nombre Eliaquim, pero El Shaddai. El decía el capítulo 17 de Génesis. Cuando se habla acerca de él, habla acerca de aquel que es poderoso. Y cuando se habla de restaurar, fíjense, restaurar, ¿cómo poder salir del cautiverio en medio de la debilidad, en medio del estado tan pésimo en que se encuentra el individuo o el pueblo? ¿Cómo poder salir de ahí? La persona que está en cautiverio no puede salir a menos que lo rescaten. Y la palabra Él, que es el Todopoderoso, la implicación es el Todopoderoso, nos conlleva a lo escrito, aquello que está escrito en el libro de, en la epístola a los Hebreos, allá por el versículo 38, o 34, perdón, Hebreos 11, 34, donde dice que tomaron, sacaron fuerzas de la debilidad. En ese estado de debilidad, en ese estado de impotencia en que se encuentra el pueblo o la persona, una vez que busca al Señor, una vez que se vuelve al Señor, una vez que oye la voz del Señor, empieza a extraer, empieza, como en el caso de El Shaddai, empieza a extraer del poder de él para, por medio de él, poder salir, ser rescatado de esa situación en que se encuentra. Sacaron fuerzas de la debilidad. Decíamos allá en cuanto a Abraham, que estaba en estado pésimo, él y su mujer, pero sacaron fuerza de la debilidad. El Señor se le reveló como El Shaddai. Hablando de esto mismo, Eliakim es aquel, en la composición de la palabra, aquel que hace levantar, aquel que levanta al caído. Mi siervo, dice Eliakim, dice, fíjate, no solamente que levanta y que hace levantar, sino también, y en relación con lo que hemos leído acá en Isaías 22, no solamente que hace levantar, sino que mantiene firme. A ver, ¿por qué mantiene firme? Verso 20, una vez más. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talar, y entregaré en sus manos tú. Así que ahí viene, todo eso lo hace el Señor a través de este siervo, que no es el Eliakim en sí mismo, pero el significado de ese nombre. Dice, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David, lo cual tiene que ver con aquello que está escrito en el libro del Apocalipsis. Aquel que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Así que habla de David, pero más que de David. Habla de Eliakim, pero más que de Eliakim. Habla acerca del Cristo, del Mesías, el restaurador. Mi siervo. Interesantemente, más adelante dice aquí, verso 23, y me hincaré. Eso es establecimiento. Lo pondré, lo fijaré. Dice, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra, firmeza, estabilidad, reino. A la casa de su padre, tendrán de él, o se afirmarán en él, confiarán en él. Todo ello es un lenguaje simbólico, en el cual él deposita toda su confianza. Sobre ese clavo, usando el ejemplo de un clavo, para que ponemos un clavo en la pared para tomar algo. Y aquí el ejemplo de este tal Eliakim tiene que ver con el aquello de el Cristo. Él es simbólico, David es simbólico, pero el Cristo es aquel a quien el Padre ha sentado sobre su trono. Y le dicen otras palabras, que todo aquel que en él confiara, esa piedra firme, dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado, no será conmovido. Esa es la palabra que se nos habla acerca del Cristo. Por eso es que hay tal cosa como restauración, a causa de su siervo, en este caso a causa de su hijo, a causa del Mesías. Yo soy aquel que vio, que sintió el azote de Jehová, y clamé, y no me oyó, pero por causa de él también viene el, o más bien, la restauración. En Isaías, en el capítulo 44, aquí menciona este nombre, Eliakim. Pero ven aquí en Isaías 44. Y aunque no vamos a elaborar mucho en este momento acerca de este nombre, pero también forma parte de la restauración. Capítulo 44, versículo 26. El que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, restauración, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, otra vez a otro siervo, Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por mano derecha, por su mano derecha, para sujetar, hablábamos acerca de poner vasijas de honra, ¿no? Aquellos colgarán sus jarros, sus vasijas de ese clavo, pero fíjense lo que hace ahora también a través de este nombre. Dice aquí, versículo 1, dice, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no sé el que abre en Eliakim. Abrir, dice, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Versículo 3, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. El Señor, la fuente de la restauración, en aquel que es el que el Señor hinca como clavo, aquel que primeramente abre y nadie cierra, cierra y nadie abre, aquel en el cual ponen en él su confianza, pero al mismo tiempo, a través de este nombre de Ciro que forma parte de la restauración, el Señor da a entender también lo que habrá de ser con estos otros reyes. ¿Qué habrá de hacer el Señor? Bien, les dije que aquí no íbamos a elaborar mucho en esto, porque va a quedar para otra clase más adelante. Bien, en Isaías, capítulo 10, de todo lo que se pueda decir. Isaías, capítulo 10. Hay una cosa que es necesaria para la restauración. Quiero una vez más leer algo que acabamos de leer aquí, o más bien recordarles, del capítulo 44. Perdón, del capítulo 45, que acabamos de leer ahora. Así dice Jehová a su ungido. Mantengan eso, por favor, palabra clave. Capítulo 10 de Isaías, versículo 20. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Capítulo 10 de Isaías, versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de, o sea, lo que tiene que ver con los opresores, aquellos que llevaron a su pueblo a cautiverio. Dice, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué los sus tesoros, y derribé como valiente a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y bramase. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de la gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y, una vez más, la última parte del versículo 16. Perdón, versículo 16, sí. Y enviará debilidad sobre sus robustos,
y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego, y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrace y consume en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo. Versículo 19. Remanente. Dice, verso 19 una vez más, y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Que está llegando aquí, preparándonos ahora para esto ahora, por favor. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado, ¿cuánto dijo que un niño los pueda? Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de la casa de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán, pondrán, colgarán sobre el clavo que el Señor ha hincado. Consecuentemente no sucederá esto más. Verso 20, no se apoyarán más en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en aquel clavo, en Jehová, el Santo de Israel. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará, aprenderá justicia en tierra de rectitud. ¿Cómo lo aprendió? En el cautiverio. Dice, el remanente de Jehová volverá, la destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sion, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto, mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. Versículo 27, cómo se efectúa, cómo se lleva a cabo la restauración. Ciro, mi ungido, la necesidad de la unción. Verso 27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu servicio, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Permítame decirle lo que no significa esto. Si no se ha recibido aún, es más, voy a omitir lo que iba a decir, porque no sabemos en otras palabras cuántos estén, ¿verdad?, entendiendo esto. Pero solamente valga con decir ello. La necesidad de la unción. La necesidad de la unción. En la última parte del versículo que acabamos de leer, dice cómo es que se llevará a cabo el fin de ese yugo de esclavitud, a causa de la unción. ¿Y qué fue lo que mencionaba en Isaías 45, verso 1? Ciro, mi ungido. Esa necesidad que tiene el creyente, y cuando esa unción está sobre esa vida y está fluyendo en la vida del creyente, es evidencia de que no se está en tierra de cautiverio. La necesidad de la unción. En Isaías 6, eso lo voy a dejar ahí por el momento, lo voy a dejar ahí. En Isaías capítulo 6, antes de concluir, ¿cuál habrá de ser el remanente? Dice, tan poco que hasta un niño pudiera contarlo. Capítulo 6, versículo 11, la fuente de la restauración. Dice aquí en el versículo 11,
Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas, el cautiverio, lo que conlleva el cautiverio, la destrucción, el cautiverio, para después que venga la unción y que pueda venir la restauración. Verso 11. Y respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, fíjense, ¿hasta qué punto puede llegar esta desolación? Cuidado ahora. Leíamos anteriormente que era tan poco el número que habría de sobrevivir, tan poco, que dice que hasta un niño pudiera contarlo. Hago hincapié en ello una vez más. ¿Por qué? Por esto ahora. Dice, y si quedare, verso 13, aún en ella, en la tierra, la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortado, aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Cuál es ese tronco? ¿Cuál es esa simiente? Capítulo 11, versículo 1 del mismo libro. El restaurador. Saldrá una vara del tronco, dice ahí, un vástago retoñará. Esa es la causa de la restauración. Esa es la fuente de la restauración. Donde aparentemente todo se ha perdido. Y lo comparo a un árbol en pleno invierno que no tolera esa clase de frío, empieza a desgajarse y cualquiera que lo ve así a simple vista dice, hay un árbol seco. Las raíces están vivas. Todo lo que hace falta es que venga esa primavera y empiezan los retoños. El tronco, la raíz. Dice, verso 11, saldrá una vara del tronco, dice ahí, y un vástago retoñará, porque ahí está todo. Es la raíz la que sustenta las ramas. Y siempre y cuando nuestra vida esté acogida a él, como dijo, separados de mí nada podéis hacer, permaneced en mí, yo en vosotros, de esa manera nosotros vivimos. Sea cual sea la situación, siempre y cuando no le dejemos, sino mantengamos en él, ahí hay esperanza para cualquiera, a pesar de las circunstancias. Eso hoy día es necesario para la vida de uno, como también para aquellos que a quien el Señor nos haya de poner para servirle a ese pueblo. Conocer lo que es el cautiverio, la causa del mismo, el proceso del cautiverio, ¿para qué? Y finalmente la restauración. ¿De dónde proviene la restauración? De una fuente. Aquel que es el clavo firme, aquel que es el ungido, aquel que es la raíz, el tronco, aquel que es la base, la esencia, aquel que es el ungido de Dios. A través de ello es que procede la restauración. Concluyendo en esta mañana, vamos a dirigirnos por favor a el Salmo 89 y después lo dejamos abierto para cualquier pregunta. Salmo 89. Por última vez, trayendo a colación lo dicho allá en Lamentaciones 3, cuando decía, yo soy el hombre, dice allí en ese libro, yo soy el hombre. En el capítulo 89, es interesante que de algo que tuvo que ver con todo un pueblo, de pronto se concentra en una vida. Yo soy el hombre, decía él. Capítulo 89, libro de los Salmos.
Dice aquí en el versículo 19, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un ungido de mi pueblo, figurativamente. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Así que este es íntegro. Este es íntegro. Dice claramente, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Pacto. Verso 23. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él. Y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, mi pacto, mi misericordia. Dice, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré ahora, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Noel. Hasta aquí ha venido hablando acerca de alguien. Pero de pronto, verso 30, problemas. Si dejaren sus hijos, no él, sus hijos, mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara, no sus. Porque está hablando de los hijos. No dice castigaré sus rebeliones, sino su rebelión. Está él y están sus hijos. Versículo 33. Y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré, no de ellos, el azote sobre él, pero también su misericordia es sobre él. Porque él es ese tronco, él es esa raíz, él es ese Dios cercano, es aquel que siente el látigo de Jehová. Él es aquel que cuando clamó y dijo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo soy el hombre, decía el Señor. Verso 33, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Verso 34, ya finalmente. Un Dios que guarda su pacto. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que han salido de mis labios. Bendito el santo nombre del Señor. Lo ha jurado por su santidad. Es en él. Es por causa de él que somos disciplinados, es por causa de él que somos restaurados y es por causa de él que en ese azote, en ese cautiverio se siente también, pero en forma leve, sobre quien cae todo el peso de nuestro pecado, fue sobre el Mesías. Debiéramos de considerarlo como un alto privilegio de que al Padre le haya placido.